Chavira, ¿cómo estás?
Muy bien, Gaby, muy contenta de estar aquí contigo. Yo también, a mí me hubiera dado el Tramafat.
El Tramafat.
Si hubiera sonado la alerta sísmica.
Bonito, el Tramafat.
Tramafat. Oye, ¿sabes que se puede decir Tramafat y Tramafac? Con C al final.
¿Tramafac?
Las dos. Así está en el diccionario de mexicanismos. Tramafac. Sí, yo también, puro Tramafat, pero
yo
bueno.
El Tramafat, el patatús, ¿patatús es mexicanismo o no?
Me parece que sí, ¿eh? Sí, sí, yo te, o sea, me aventuraría a decirte que sí, pero lo confirmamos en este momento.
Porque además recuerden que existen hartos diccionarios, pero sí, uno de los que a mí me divierte muchísimo ver es el de mexicanismos.
Es una joya, porque además sí tiene muchas expresiones, pues ahora sí que muy propias del habla de México. Y pues nos encontramos luego unas palabras que dices, ah, caray, no sabía que esto podía entrar al diccionario, pero claro que sí. Acuérdense que todas las palabras entran al diccionario, nada más porque ciertas personas deciden que entren. O sea, no es
claro,
porque...
Bueno,
no es porque estén bien escritas, no porque es correcto decirlas, sino porque ciertas personas deciden que merece la pena.
Sí, entonces, bueno, patatús, tramafat, todo esto es lo que está, por supuesto, allí en
ñañaras
el diccionario.
También
ñañaras,
ser,
a mí ñañaras me gusta.
Muy mexicana.
Titipuchal, que también me gusta.
También. Sí, sí.
Así que aquí nos dice, ay, ¿qué tal? Me gusta mucho lo que hace Mike. Dice, el patatús es una palabra informal que se usa para describir un desmayo repentino, un síncope o un ataque de nervios causado por una gran impresión, un susto o un enojo. Se emplea mucho en México, España y otros países de Hispanoamérica.
Sí, sí, sí.
Pues
no,
yo sé si
no
lo
está
uso
marcado
muchísimo
como mexicanismo. ¿No? Sí, no. Justamente estaba viendo. Me encanta que aquí le ponen desmayo o lipotimia. O sea, es que eso ponen en el diccionario de la lengua española, ¿eh? O sea, ni al caso.
¿Lipotimia?
Lipotimia. Ahora te puedes decir que es la lipotimia.
Sí,
perfectamente.
Es que porque es la bronca, no, que tienes
pérdida
que...
súbita y pasajera del sentido y del movimiento.
Lipotimia.
Esa es la lipotimia.
Bueno,
o sea,
pues
cuando el patatús, que... literal, mejor decir el patatús, me dio el patatús.
Me dio el patatús.
Como le dio seguramente aquí a Marco.
Al Marco Fernández, pero bueno. Hemos tenido varias cosas. Fíjate que hace tempranito que estaba yo conversando con el senador Luis Fernando Salazar.
Sí.
Que por cierto, nada más quiero acusar recibo de un mensaje que me acaban de enviar Guillermo Flores, que le mando un abrazo totote, es un muy buen periodista allá en Coahuila, y que escucha además el programa, y me dice que a él también le gustaría recordar que Luis Fernando Salazar, con el que hablábamos hace rato, que fue muy importante para tratar de detener la persecución por parte de Moreira, ¿se acuerdan?, en contra de, sobre todo, del periodista Sergio Aguayo. ¿Se acuerdan de este caso? Ya fue hace un ratote.
Ya, claro.
Este caso de la persecución en contra, y le mandamos un abrazo a Sergio Aguayo. Dice, la verdad es que Moreira, pues, fueron brutales en contra, lo querían meter hasta el bote.
Sí, sí, lo demandó y todo por la investigación que hizo de los Zetas, ¿no?
Exactamente. Y sí, fue un caso sonadísimo, de hecho aquí tuvimos en varias ocasiones al propio Sergio Aguayo, y bueno, pues sí, hay que reconocer las cosas como son a Luis Fernando Salazar, pero bueno, eso no hace que lo que hizo ahora pues sea terrible.
Sí, no, de acuerdo, y yo lo estaba escuchando en la mañana cuando hablabas con él, y justamente una de las cosas que yo pensaba era, bueno, sí tengo que reconocer, y me parece que además es poco común en el mundo en el que vivimos actualmente, el hecho de que alguna persona sea responsable de lo que dijo, ¿no? Sí. Y de que se equivocó, porque me parece definitivamente que él se equivocó, él lo sabe que se equivocó. Y eso también me hizo pensar en cómo de verdad no debemos de usar redes sociales cuando estamos con exaltadas, ¿no? Y exaltados. O sea, sí, creo que al final el contexto, evidentemente, lo que acaba de la frase que él acaba utilizando, en el contexto en el que la dice, en un país en donde, evidentemente, ya lo decían Nayeli y tú, hay nada más en lo que va de este año 7 periodistas que fueron asesinadas y asesinados por su labor periodística, pues evidentemente el contexto no es digamos favorecedor para que alguien esté diciendo esta frase, que pues tiene, sí, evidentemente tiene mucho lugar a la interpretación. Además, otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención, digo, ya no está la publicación en X como la puso el senador, pero tú ya la repetiste en varias ocasiones, también me parece súper clasista, ¿no? O sea, todas las palabras que utilizas son súper clasistas y pues, o sea, siendo el senador en este caso, pues teniendo, digamos, que la afiliación que tiene, pues también me llama mucho la atención. Pero sí, me queda claro que no tendríamos que estar usando las redes sociales cuando estamos en estados de exaltación. Y además también que, pues esto, sí me llama la atención que él haya sido, que se haya hecho responsable, pero ¿cómo solucionas algo así? O sea, ¿cómo le das vuelta a algo dicho? O sea, algo que se dice de esta manera.
Sí, ese es un buen tema porque, digo, yo también coincido contigo y se lo reconocí, que se estaba disculpando, y que él había reconocido que lo había escrito mal. Pero sí, a ver, la primera lección es, si están encabritados, no se suban a redes sociales porque la huella digital queda. Por mucho que él haya borrado su tweet, ahí queda. Su X, pues su publicación, pues ahí queda, ¿no?
Claro.
Es decir, hoy en la mañana lo encontré muy rápido porque quería yo tenerlo tal cual como lo había escrito, no solamente algunas frases. Bueno, pues ahí queda. Y luego, pues es muy complicado, y tú lo sabes mejor que nadie, Paulina, el querer, justificar el uso de palabras cuando no son. Cuando él dice, vamos a ir tras de ti, él dice, yo me refería a un tema judicial. Bueno, es claro, la manera como lo está tratando de matizar. Pero bueno, tú mejor que nadie sabes que las palabras significan lo que también nosotros vamos entendiendo de ellas y en el contexto en el que pasan, ¿no?
Claro, totalmente. Por eso te digo, aquí, o sea, me pareció súper relevante también que ustedes hicieran este conteo de cuántas personas han sido asesinadas por hacer una labor periodística solamente en lo que va de este año. Porque al final no es algo que se diga solamente así al aire y voy a ir tras de ti, ¿no? O sea, en otro contexto podríamos entender a lo mejor que es alguien que va a seguir tus pasos, ¿no? Y que va a tener el ojo en ti, ¿no? Y no sé, lo pienso más en un contexto incluso de... que también está muy mal, ¿eh? Tendríamos que repensarlo. Pero en un contexto de que alguien te atrae, ¿no? Entonces estoy tras de ti, pienso en la canción de Sting que todo el mundo canta y que pues básicamente es de un acosador que sigue los pasos de la persona que le gusta. ¿Cuál? La de Every Breath You Take.
Ah, sí, y a mí me gusta mucho.
Ya sé que a ti te gusta, pero bueno, al final, podría ser ese otro el contexto, ¿no? O sea, a lo mejor lo podríamos sacar de ahí, pero sabemos en dónde estamos. Además, lo que le dice, y sí creo que ahí es mucho mejor respirar profundo y entonces escribir un tuit en donde digas, vamos a tomar acciones legales por difamación, ¿no? Que en ese caso, pues ahí sí creo que tiene, que en teoría es lo que el senador quiso decir, pero pues es que tampoco podemos tener aquí vocerías que estén diciendo, no, en realidad lo que quiso decir fue esto y lo que quiso escribir fue esto. O sea, a mí sí me parece, o sea, sí destaco el hecho de que él haya asumido la responsabilidad. Además, no usó la típica disculpa hasta que... dijo, si algún otro periodista se sintió ofendido. O sea, de verdad, gente, en el momento en que ustedes utilizan, si alguien se sintió ofendido, esas disculpas sirven para nada. Sí. Para absolutamente
qué
nada.
Qué bueno que dices eso, porque es tan común, ¿no?
Muy.
A ver, si alguien se sintió ofendido, me disculpo. No, te disculpas.
Exacto. Porque te equivocaste.
Porque te equivocaste.
Claro, te equivocaste.
Si alguien no se sintió ofendido y no quiere la disculpa, pues ya es bronca del que no se sintió ofendido.
Exacto.
Pero te disculpas porque te disculpas. Pero de verdad, esta maldita forma de decirlo de si alguien se sintió ofendido, yo me disculpo. No, carajo, te disculpas.
Claro. Y ya estuvo. Exacto. Muy bien, Gaby. No te enojes. No te enojes porque fíjate que yo te vengo a hablar de un tema que yo tengo que aceptar que no estoy muy cercana a esta corriente musical. Que es el corrido tumbado. O sea, he oído algunas canciones, pero tampoco es un tipo de música que yo escuche. No te puedo decir, ay, sí, te domino el corrido tumbado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el uso de la guitarra en los corridos tumbados. Me parece que suena espectacular. Pero ya cuando nos vamos a las letras, pues a mí, digamos que yo siento que no tengo mucha identificación como para cantar este tipo de canciones. Pero no podemos negar que, pues sí, hay muchas personas a las que este tipo de música les encanta, ¿no? Les encanta. Y pues prueba de ello es precisamente que ayer Peso Pluma se convirtió en el artista que tiene más nominaciones a los premios Billboard con 17 nominaciones.
¿17?
17.
Yo hasta le había perdido un poco la pista, debo decir, a Peso Pluma, porque recuerdo cuando, bueno, para mí, porque ya saben que yo siempre llego tarde, pero cuando brinca como para al escenario para mí, digamos, que fue creo que con esta rola que estamos escuchando.
Exacto.
De fondo, pero luego yo fíjate que le había perdido la pista, a Peso
Pluma.
Sí,
como que me parece que se fue de México y estuvo haciendo otro tipo de canciones, incluso una de las canciones que tiene nominadas en para estos premios Billboard, que se llama Daño, pues es una canción que si tú escuchas la letra, pues sí, o sea, es más como romántica, pues sí, como de un tipo romántico, digamos, para alguien sin tener, en este caso, ninguna apología del delito. Y aquí quería detenerme en este concepto de apología del delito, porque siento que hay muchas palabras, o más bien, muchos conceptos que repetimos una y otra vez, y yo no sé si la gente entiende exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de apología del delito. Básicamente es hacer ver como inspiracional o como atractivo o como bueno o como algo que deberíamos de lograr, en este caso, pues una vida en este caso evidentemente el delito, que normalmente nos estamos refiriendo a una narcocultura, ¿no? Uh-huh. En donde, pues, ¿qué es lo que en teoría aspiras a hacer? Pues a tener muchos coches, a ser atractivo para personas del otro género, personas que a ti te gusten, ¿no? Poder beber lo que tú quieras de alcohol, alcohol carísimo, alcohol de muchísima calidad, pero también consumir drogas de todas las variedades. Eso es a lo que nos referimos con apología del delito. Y yo no sé, si, pues seguramente sí te acuerdas, porque hace poquito hablaste con la Secretaría de Cultura, que el año pasado el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, lanza este premio que se llama Canta México.
Sí, que a mí siempre se me olvida cómo se llama, pero yo le digo México Canta, Canta México.
Ajá. No, sí tienes toda la razón, es México Canta. Tienes toda la, no, tú muy bien, tú es muy que, bien la que lo digo al revés, sí. Soy yo.
Pero bueno, lo cierto es que no se nos quedó, en realidad, exacto, no se nos terminó
exacto,
quedando.
Exacto,
bueno,
eso es terrible.
México Canta.
Exacto.
¿Qué es? Recuérdanos, es un concurso, ¿no?
Es un concurso que se hizo la primera edición el año pasado, en 2025, y te voy a decir, es que te quiero decir todo el nombre completo, porque no es nada más México Canta, sino que es México Canta, y ahora te lo voy, ya ves, yo que lo estoy buscando, pero no. Es México Canta contra las adicciones y la violencia. Contra uh-huh. la violencia y las adicciones. Uh-huh. Y básicamente lo que buscaba con este concurso, la Secretaría de Cultura, es fomentar que las juventudes pues empezaran a crear estas canciones que no hicieran la apología del delito, que no hablaran del consumo de drogas, de alcohol, de acercarte pues a la vida del narco para poder tener acceso a todas estas cosas que ya habíamos hecho. Y entonces, pues generan este concurso. ¿Tú sabes quién ganó el concurso?
No.
¿El de 2025?
No.
¿Será que la gente que nos escucha sabe quién ganó?
A ver, no se vale que lo googleen.
No se vale que lo googleen, que nos digan así como de, sí, claro, yo me acuerdo que
¿quién ganó la edición? Es la primera, ¿no? Apenas.
La primera edición. Fue la primera edición.
De México Canta. Conste, no se vale que lo googleen. A ver.
No, pues sí. Así, literal. Así puro grillito. Pues Sergio Maya. De Hidalgo fue quien lo ganó. Uh-huh. Y básicamente, pues lo que hacen con Sergio Maya es que hacen, a ver, todo un concurso en donde la final se transmite en Canal 22. Esta final, digamos que se decide quién gana por una votación. Y en la votación gana este joven Sergio Maya, que además también hace doblaje, que últimamente estuvo cantando también en El Rey León, o sea, básicamente es lo que hace Sergio Maya. Pero honestamente, Sergio Maya, pues pasa muy desapercibido, sobre todo si consideramos, a ver, ¿cuál era el objetivo en este caso del programa de gobierno de buscar que se fomente la paz y que no haya, o sea, que no tengas una música que fomente las adicciones? O sea, yo nada más les traigo así una comparación rapidita. Peso Pluma en Spotify tiene 44 millones de oyentes mensuales. 44 millones. Sergio Maya tiene 86,700.
En Spotify también.
En Spotify también.
Sí, pues sí. Sí, es una gran diferencia.
La canción Daño, que es la que les comentaba que fue nominada en los premios Billboard y que al final, pues es la en este momento la que más se escucha de Peso Pluma, tiene más de 389 millones de reproducciones. Uh-huh. La canción más conocida o más reproducida de Sergio Maya, también en Spotify, tiene 5,763,000.
A ver, vamos a escuchar tantito a Sergio Maya, esto que se llama Quiero Soñar, creo, ¿no? A ver, súbele.
Donde nos demos la mano, donde perdure el amor. Quiero soñar que en la adversidad estemos unidos, que con valor y con gallardía alcemos la voz. Por todos los mexicanos.
¿Con esta ganó?
Con esta ganó. Esta fue la canción
esta
que ganó.
Se llama Quiero Soñar, de Sergio Maya.
Y la que tiene, y no es la que tiene más reproducciones, la que tiene más reproducciones se llama Yo Siempre Quise Un Hermano. Uh-huh. En teoría, bueno, pues este concurso lo que busca, por ejemplo, es que haya que lo integren, por ejemplo, personas que hayan nacido en México, que hayan nacido en Estados Unidos. Y la próxima final va a ser este domingo 13 de septiembre. Tenemos a 7 semifinalistas de México, 7 semifinalistas de Estados Unidos. Son 7 hombres y 7 mujeres entre 18 y 29 años. Y bueno, pues el público que siga la transmisión en el Canal 22 podrá decidir quién gana esta segunda edición de México Canta. ¿De verdad está sirviendo esto? ¿Sabes cuánto dinero se gastó en la primera edición de México Canta? ¿Cuánto? 77 millones de pesos.
Órale. 77 millones de pesos. Es que mira, a ver, yo no había oído la canción. La verdad es que no, la acabo de oír por primera vez. Esta que se llama Quiero Soñar de Sergio Maya. Y bueno, puede estar bonita.
Y canta,
¿no?
Él canta muy bien, canta
tiene
bien, muy buena voz.
Tiene una bonita voz. Ajá. La verdad es que sí tiene una buena voz y está bien. O sea, pues le puede gustar a alguien, digo, en fin. Pero está bien, y si alguien quiere cantar y tener pues, sus rolas, está perfecto. Aquí sí. Lo que tú estás diciendo es, y me parece fundamental, es que esto se está planteando como casi una especie de política pública. Ajá. Vamos a ir en contra de los narcocorridos, en contra de la apología de la violencia, no sé qué, pero pues con efectos nulos.
Nulos, Gaby, porque al final, a ver...
Y con lana pública de por medio.
Exacto, o sea, 77 millones de pesos, nada más y nada menos, que fueron los que se invirtieron para que se llevara a cabo la primera edición. Ya después veremos cuánto se gastó también en esta segunda edición. Y qué es otra cosa que a mí me llamó la atención, al final estaba revisando qué pasa con Sergio Maya, ¿no? Una de, digamos, como de las promesas que se hacen cuando ganan este premio o este concurso es que van a tener una disquera. Y pues sí, en un principio pues se anuncia que ya Sergio Maya tiene una disquera. Esta disquera se llama Latin Power Music. Uh-huh. Así es como lo anunciaron en Instagram. Pero si, por ejemplo, hoy entramos a la página de Latin Power Music, Sergio Maya no aparece en los artistas que está dentro de Latin Power Music. Uh-huh. O sea, entonces en realidad sí está, o sea, está esto yendo a algún lado, ¿no? Y, uh-huh. y lo veía incluso, por ejemplo, en cuántas personas siguen a Sergio en Instagram. Uh-huh. 7,000 personas.
Sí, no.
O sea, no hay realmente una penetración de decir, bueno, sí, esta política está creando estos nuevos espacios, ¿no? O sea, me parece muy bien que se fomente la cultura, que se fomente el canto, la música, incluso la composición, porque es una de las de los rubros que también se premian. Pero pues al final, ¿con qué impacto?
Sí. Me parece muy importante este comparativo que haces. Incluso cuando me lo acercabas dije, me parece fundamental porque sí, es decir, cantándole bonito a la vida. Es como cuando nos dicen también, ¿por qué ustedes siempre traen noticias duras en lugar de contar lo bonito a la vida? Hay muchas cosas bonitas que también hablamos de las cosas bonitas en la vida, pero lo que tiene que ver, digamos, con lo que pasa, lo que nos importa, lo que se informa, no es hablar solamente de las lindas abejitas, sino también hablar de que las lindas abejitas pueden estar amenazadas. ¿No?
Claro.
Y lo
claro.
que esto nos puede significar a todos. Entonces, pues bueno, qué buen comparativo nos pones ahí. Sería bueno preguntarle, ¿no?, a la Secretaría de Cultura. Vamos a ver si podemos hablar en los próximos días con la Secretaría de Cultura. Pues solamente para decir cómo miden entonces ellos el impacto.
Claro.
¿No? Porque por reproducciones queda clarísimo que no. Incluso por el nombre, de verdad, y todo mi respeto a Sergio Maya, yo no lo conocía. O sea, es la primera vez que lo oigo mencionar. Y bueno, pues todo mi reconocimiento a ello. Buen tema, mi querida Paulina Chavira. Oye, a ver, vamos a escuchar rápidamente esto que hizo la gobernadora Laida Sansores. Entiendo que fue... Ella tiene este programa, ¿no? Que se llama... No sé qué, de Jaguar o algo del Jaguar.
La Hora del Jaguar,
La Hora del Jaguar o una cosa así, ¿no? La gobernadora de Campeche. Y, pues, puso a votación lo siguiente. Vamos a escucharla.
Entonces, el miércoles es el día 16. Entonces... Yo estoy proponiendo, porque varios en Sobesh, mis sobrinos, me propusieron que por qué no dábamos el jueves y el viernes de descanso para que los maestros sí se animaran a ir a marchar y así se hacía un puente, pues muy bonito, si el 16, pues así ya marchas y ya pues ya la festejas desde el 15 de la noche, entonces te queda 15, 16, el jueves, viernes y luego sábado y domingo. Y quedan bien recuperados, pero yo lo pongo a disposición.
A ver, entendí bien lo que está diciendo la gobernadora. A ver, recordemos, el próximo martes 15 de septiembre, que por cierto ese no es feriado, ¿no?
No, el feriado es el miércoles. O sea, vamos a tener un día de asueto a mitad de semana.
Ok, entonces el miércoles ese sí es el día feriado. Y luego lo que está diciendo la gobernadora es que pone a votación...
Híjole.
¿De Campeche nada más o de todo el estado? Digo, para ver si puedo entrar a votar, porque igual puedo entrar a votar yo también. Pero dice, pongo a votación el 17 y el 18 de septiembre, pues para que se tomen el jueves y el viernes, para que puedan ir a marchar, los maestros se tomen el jueves y el viernes. Luego viene sábado y domingo.
Para que se recuperen.
Para que se recuperen. Entonces, no, pues puentesazo, ¿no? Es decir, el martes en la noche, pues te avientas tu grito. El 16, pues es feriado, ya iban a marchar, lo que ella está diciendo. Y luego 17, 18... Y luego, pues, el sábado...
Sí, ya 19, 20, que regresen el 20. O sea, se nota que la señora Laida Sansores no paga colegiaturas. O sea, me queda claro. De verdad. O sea, a mí que me regresen esos días de asueto de colegiatura. O sea, me parece increíble. Además, viendo lo que sucedió ahora con los resultados de la prueba PISA, ¿no? O sea, en lugar de decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer para cambiar, para revertir esta realidad? No, pues que no. Se vengan a marchar los maestros, ¿cómo no? O sea, no. ¿Qué es esto, Gaby?
Ahora, la pregunta es, ¿alguien votó en contra? Eso sería muy bueno saber que
sería alguien buenísimo.
Votó. O
sería
la
buenísimo.
Otra de no sabe, ¿no? Que siempre me encanta eso. ¿Usted está a favor, en contra o no sabe? A ver cuántos votaron.
A ver cuántos no dijeron, no sé. Me lo van a descontar del trabajo, entonces igual no. O sea, no sé. ¿Qué híjole, le pasa a la
nos
llorar?
Reímos para no, pues para, sí, no llorar, para no llorar. Pero bueno,
definitivamente.
En fin, así las cosas. Pues sí, como me dicen aquí, pues ya de una vez quedé en el 14 y el 15. El 15, de hecho, es solo mediodía. Tienen razón, porque mucha gente el 15 ya mediodía se lo toma libre. Pues sí, ya pa' qué. ¿No? Pues de una vez, o sea, lunes, una, martes. ¿No? Es más, échenle un telefonazo a la gobernadora, díganle si no ha pensado hacerlo mejor toda la semana. Una semana patria, pues pa' que marchen los maestros, ¿no? Gracias, Paulina. Vámonos al corte.